Suele suceder. Sexualidad en la tarde de Uniradio.
Suele suceder. Hay que estar vivo solo para que esto pase.
Bueno, ¿cómo andas, Sabrina?
Bien, ¿vos, Isma?
Bien de bien, muy contento de tenerla aquí de nuevo, que el lunes nos sorprendió con otra de sus facetas.
Una faceta ahí medio, no sé, cultural y con piques para tratar con niños. Bueno, las infancias tienen que ver con esto también.
¿Sabés que el otro día estuvimos hablando en casa después de, bueno, qué haces con los nenes a las vacaciones de julio?
Y
¿qué
te
tema,
digo,
no?
Yo en realidad estoy feliz porque ya estamos a viernes, o sea que lo más difícil pasó, por más que me espera un fin de semana de lluvia, pero bueno. Es un gran desafío para desarrollar la creatividad también. Hay que verlo por ese lado, si no es el suicidio lo más cercano que uno puede encontrar.
Está bravo, ¿no?
Está bravo, sí.
Pero bueno.
Y el clima no ayudó mucho estos días, así que imagínate.
Hablando del clima, me trajo noticias del más allá, de afuera del mundo de la red, porque nosotros acá estamos en una cápsula, es como, no sé, vieron Vida Acuática con Steve Zissou, es como un submarino esto. No es tan así, pero es algo así. Y me dijo que está lloviendo afuera.
Está lloviendo, se puso frío, se puso oscuro, así que... No va a quedar otra que, bueno, ¿no? Que quedarse ahí haciendo cosas también en la casa.
Escuchando la radio, por ejemplo.
Y escuchando la radio y también con el temita de hoy también podemos ver, bueno, ¿qué hacemos cuando nos juntamos las personas? Si queremos tener hijos o no si queremos jugar a buscarlos, pero no.
Porque usted me habló de que hoy vamos a hablar sobre anticonceptivos. Control de natalidad o control de los cuerpos.
¿Qué te parece?
Y me parece que puedo comprender hacia dónde va la mano, pero me gustaría que usted me llevara al lugar.
Bueno, lo más importante primero, cuando hablamos de anticonceptivos o hablamos de anticoncepción, hablamos de todos estos mecanismos traídos por la, no sé, por la medicina, como también por el conocimiento de nuestro propio cuerpo, para evitar un posible embarazo, ¿no? Obviamente que cuando estamos hablando de anticoncepción, estamos hablando en un caso de parejas heterosexuales. Entonces ahí entra como este gran desafío, ¿no? Que luego de llegada a la pubertad aparece como este gran tema que se incorpora a la agenda también de conversación con púberes, adolescentes y ahí en más. Por lo menos hasta la etapa de la menopausia en la mujer, que es, bueno, cómo controlamos, qué decisiones tomamos a la hora de decidir cuándo queremos asumir una maternidad o una paternidad, ¿no? Que es un gran desafío también para todas las personas y que implica empezar a poner en palabras un montón de cosas, de información y de conocimiento sobre nuestro cuerpo y sobre cómo funciona nuestro cuerpo, que muchas veces desde la educación sexual más tradicional no se da, ¿no? Entonces aparece como esta idea máxima de, bueno, hay que controlar el embarazo, pero muchas veces no vemos, bueno, estamos contando el embarazo o qué efectos tiene eso también, las decisiones que tomamos sobre nuestros propios cuerpos, ¿no? Claro. Que cuando hablo de nuestros propios cuerpos, digo nuestros porque la mayoría de los anticonceptivos los utilizamos las mujeres, ¿no?
¿Te referís en torno, por ejemplo, a un tema puede ser la fertilidad? Y, por ejemplo, hoy no quiero tener hijos... Pero el día de mañana quizás sí, bueno, ¿cómo puede afectar estos métodos de barrera? ¿Eso está bien? ¿El
claro? Sí, sí. Ahora hay un montón de diferentes tipos de anticonceptivos que ahora vamos a ir viendo, pero bien. Lo primero que implica el uso de los métodos anticonceptivos no alcanza con la información. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces los discursos, digamos, antiaborto, lo primero que dicen es, bueno, si no querés tener hijos, cuídate. Una consideración importante es, ¿los métodos fallan? Muchas veces pueden fallar. Los métodos tienen un margen de rendimiento y eso está muy vinculado al uso que le damos y a los responsables que somos en el uso de la anticoncepción. Y también algo importante y no menor es que muchas veces las mujeres no tenemos la posibilidad de negociar qué método anticonceptivo usar, o no podemos ni siquiera negociar utilizar un método, o no podemos negociar, por ejemplo, si queremos tener relaciones o no.
A ver, ejemplos.
Y estamos hablando de un caso de una relación abusiva que puede ser tanto dentro de la pareja como en el caso de una violación que te puede pasar en la calle, en tu trabajo o donde sea, donde muchas veces las mujeres ni siquiera decidimos que queremos llegar al acto en sí mismo, entonces no podemos prever cuidarnos, ¿no? Y también el problema que está asociado directamente, que cuando hablamos de anticoncepción, asumimos que es una decisión que toman únicamente las mujeres. Entonces los varones, por ejemplo, los varones no van nunca a una consulta médica para decirme quiero cuidar, cuál es el mejor método. ¿no? Sí nos pasa a las mujeres que cuando nos iniciamos ya en la edad reproductiva, ¿no? Que ahí hay un gran problema también. Una cosa es tener la primera menstruación y de ahí adelante empezar a menstruar, y otra cosa es entrar en la edad reproductiva. Una niña de 9, 10 años que ya menstrua, tanto psicológicamente, emocionalmente y biológicamente, aún no está lista para asumir en salud un embarazo. Entonces también salir un poco estos recursos de que, bueno, cuando ya, digamos, te desarrollaste, estás lista para ser madre. No.
No es así.
Eso es algo muy singular y que cada persona tiene que decir cuándo es su momento y su...
Además,
justo para asumir eso, ¿no?
Cuando habla con las mujeres contemporáneas, muchas veces, claro, no están listas para ser madres, ni siquiera hasta los más de 30 años, porque
exacto,
de repente definen
tener una carrera. Y hay mujeres que asumen no tenerlo porque,
claro,
porque se creen que no van a estar listas nunca para asumir la crianza de otra persona. Entonces también está bueno como respetar la decisión ante todo, y eso implica que las mujeres desde muy pronta edad tenemos que empezar a controlar nuestro cuerpo y empezar a tomar decisiones sobre cómo nos vamos a cuidar.
Pero tener la soberanía, digamos, ¿no?, de este espacio tan importante para uno, como es el cuerpo propio.
Exacto, pero ahí entra un poco este conflicto que es las mujeres operando, actuando sobre nuestro cuerpo, y los varones bastante invisibles en la toma de decisiones en relación a métodos anticonceptivos. Por lo cual las mujeres muchas veces terminamos transando con yo me cuido, ¿no? Y no pensamos la anticoncepción como una estrategia de a dos. Que no implica que tiene que ser que la anticoncepción sea siempre mediada por dos personas. En el marco de la pareja, cuando hay una pareja, sí, tiene que estar. Eso se tiene que dialogar en algún momento. Y sin duda, si yo tengo relaciones ocasionales, la anticoncepción, por lo menos para mí, la tengo que pensar, ¿no? Y esta idea de que si no te cuidas vos, no te va a cuidar nadie antes que todo. Entonces se vuelve como fundamental tener información, y no solo información, sino pensar todos los atravesamientos que hacen, de cuáles son mis circunstancias personales, sociales, económicas, para saber cuál va a ser el método que mejor se adecue a mi vida, ¿no?
Dijiste algo ahí al pasar, como una base, vos como educadora, si no te cuidas vos, no te va a cuidar nadie, esa es una buena premisa.
Y sí, es en realidad cuando en educación sexual trabajamos la estrategia del autocuidado y del conocimiento del propio cuerpo como una herramienta fundamental para prevenir un montón de cosas: embarazos, situaciones de abuso, violencia, problemas de autoestima, todo lo que tiene que ver con conflictos nutricionales, de no querer nuestro propio cuerpo, de la vergüenza, del pudor a la hora de tener relaciones sexuales. Entonces, para eso es importante trabajar como estas tres dimensiones que desde la educación sexual integral proponemos, que es, bueno, no, cuerpo querido, cuerpo sentido y cuerpo respetado. O sea, mi cuerpo es mío, pero lo tengo que sentir yo, tengo que saber qué es lo que me pasa y qué es lo que me gusta y lo que no, para también trabajar desde mi respeto a mi propio cuerpo y también cuando estoy con otras personas.
Ahí,
¿no?,
hay como una cuestión más de conocerse a uno mismo, de quererse, respetarse. ¿Y la educación sexual juega un rol en este sentido?
Y claro, porque lo que sucede...
¿Desde qué lugar puede aportar?
Y primero que aporta un lugar porque te vuelve protagonista de las decisiones que tomes. No queda únicamente librado que, por ejemplo, un personal médico puede decirme qué es lo mejor para mí. ¿Cuánto sabe un médico en una consulta de 15 minutos cuál es el método que mejor se adecua a mi estilo de vida? La mayoría de las veces en la consulta, las mujeres nos encontramos con que no nos preguntan cosas como, bueno, no sé, te recetan las pastillas, ¿no? La anticoncepción hormonal, y bueno, ahora se utiliza como un método bastante general desde una pronta edad. Y no te preguntan, bueno, ¿respetás los horarios? ¿Encarás a tomar algo todos los días? ¿Tenés rutinas? Hay mujeres que no servimos para esos métodos porque no tenemos constancia. Claro. Y esta pastilla, si no tenés constancia, no funciona, ¿no? Y así un montón de otras cosas.
Hay que tener una disciplina, hay que tener cierta prolijidad que a veces no se tiene en relación a esto.
Exacto. O, por ejemplo, si sos fumadora, claro, ¿no?, si tenés consumo de alcohol, si tenés problemas cardíacos o vasculares, claro, en el caso de las
hormonas
sintéticas.
Ahí ya no son temas de diagramación personal, sino temas mucho más vinculados a la salud que pueden obstaculizar.
Exacto. Pero muchas veces no nos dan esa información como para poder decidir y aplican la norma de que, bueno, esto funciona para todas las personas por
y no
igual.
Es así.
Y por supuesto que no es así. Entonces las mujeres andamos cargando muchas veces sobre el peso de tomar la decisión de elegir algún método, y muchas veces sin tener toda la información a la vista como para poder elegir lo que sea más conveniente para mi vida y para el momento de mi vida, ¿no? También es importante pensar que la anticoncepción no tiene por qué ser elijo este método a los 18 y de ahí en adelante siempre lo utilizo, sino ir buscando cuál se adecua de mejor manera y cuánto estoy dispuesto también a intervenir mi cuerpo o no, en este caso, ¿no? Porque cuando hablamos de anticoncepción en los cuerpos de las mujeres o de las personas que tenemos genitales de hembra, Sin duda, aparece mucho esto, ¿no? Hay una fuerte intervención que está bastante silenciada desde una visión institucional y médica, donde las mujeres, también el patriarcado nos ha como enseñado a no cuestionarnos mucho, entonces dejamos en manos de otros la intervención de nuestro cuerpo sin mediar cuáles pueden ser las posibles claro. consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, si hablamos de métodos, como sabemos, hay como muchos, tenemos unos que tienen más nivel de efectividad y otros que tienen menos.
¿Cuál es el método más efectivo, si acaso hay uno? Igual vos ya acabas de mencionar algo que quedó clarísimo y sería una cuestión más, va por una cuestión más estadística, me pregunta, pero vos dijiste que no hay un método más efectivo para todas las personas. Sacando esto, ¿cuál es, cómo son las efectividades? ¿Existen estadísticas?
Sí,
¿cómo
claro. es esto? Bueno, podemos decir que los menos efectivos son, por ejemplo, los métodos, los que en la escuela nos enseñaban como métodos naturales, que básicamente son tres: el método de lo que es la regla, lo que se llama la regla, que es llevar el conteo de cada cuánto dura tu ciclo, ¿no? Desde el día 1 de la menstruación hasta que vuelva a iniciarse, cuántos días te lleva, más o menos la mitad del periodo es la posible fecha de ovulación. Entonces, en esos días vos tendrías que saber que no tener relaciones o utilizar un método, por ejemplo, de barrera, usar un condón, para evitar tener una fecundación.
Bien.
Sin embargo, ¿eso qué implica? ¿Por qué no es tan beneficioso ni tan efectivo? Porque implica un conocimiento del cuerpo tremendo. Tenemos que tener ciclos bastante regulares. Irregulares no implica solo que sean cada 27, 28 días, sino que así sean de 35, siempre tienen que oscilar más o menos a la misma cantidad de días. Implicaría tener que llevar una anotación donde más o menos nos vamos dando cuenta cuántos días tenemos. Hay aplicaciones, por ejemplo. Y también, por ejemplo, empezar a contactar como cuando nos damos cuenta que las mujeres estamos ovulando. Las mujeres, si contactamos con nuestro ciclo, perfectamente nos damos cuenta cuando estamos ovulando.
Eso, ¿te puedo hacer una pregunta? Obvio. Ese método, ¿no? Que se presenta como natural, bueno, que tú lo mencionabas, que no es el más efectivo si lo que se quiere evitar es tener hijos. ¿Tiene una consecuencia positiva que puede ser eso, no tener un contacto más sensible con el cuerpo?
Exacto. ¿Te das cuenta que ese estás es un ovulando? Gran beneficio,
eso
¿no?
Es un beneficio.
Por eso, desde la educación sexual integral, no lo llamamos métodos naturales, sino métodos basados en el conocimiento del propio cuerpo.
Bien.
¿No? Porque implica esto, empezar a tener atención sobre el cuerpo, entonces está buenísimo empezar a darte cuenta, tanto como herramienta para prevenir un embarazo como cuando querés buscarlo, ¿no? Y hay algunas cosas que, cuando las mujeres no tenemos ninguna intervención, esto es. Las mujeres podemos contactar con cómo funciona nuestro ciclo, digamos, naturalmente, cuando no consumimos ninguna hormona sintética. ¿Por qué? Porque una mujer que toma pastillas anticonceptivas o alguna hormona en el parche o en otro mecanismo, no ovula. Entonces ya la ovulación no aparece como una etapa dentro del ciclo, entonces no la voy a determinar, claro, porque no la voy a encontrar.
Te olvidás de algo que es parte de la, de
¿no?
la vida.
No, pero por ejemplo, algo que es súper interesante de la ovulación es que es la etapa fértil, entonces también en la etapa de la fertilidad las mujeres estamos contactadas un poco, digamos, con esta energía de la procreación, que no implica con la energía de querer tener hijos. Porque el deseo materno y la maternidad son construcciones culturales, o sea, podemos ser gestantes y eso no implica que seamos madres a claro. futuro. Pero sí, por ejemplo, hay algo que es real: los días que las mujeres estamos ovulando, nuestro cuerpo tiene muchas ganas de tener relaciones sexuales. Y hay muchas mujeres que se dan cuenta que están entrando en esa etapa porque tienen aumento del deseo sexual. Entonces también te puede servir como para registrar eso.
Aumento del deseo sexual, y a veces también la mujer no se pone un poco más sensible, por ejemplo.
Se pone más cachonda, se siente más linda hormonalmente, empezamos a generar, ¿no?, feromonas que hacen que las personas sientan más atracción por nosotras y nos empezamos a sentir más lindas. Porque tiene que ver bien con esto de los animales en el ritual de apareamiento,
claro, claro,
¿no?
Y nosotros somos animales, somos parte del reino animal.
Es obvio.
Aunque nos cueste mucho lidiar exacto. con nuestra condición animal, seguimos siendo parte de este reino maravilloso que es el reino animal y que tenemos parámetros que se comportan parecidos a otras especies. Por ejemplo, esto.
Exacto. Entonces, por ejemplo, si yo me guío por la regla únicamente y digo, los días que tengo tremendas ganas de tener relaciones sexuales, que tengo el deseo altísimo, que me siento una gata, lo evito porque puedo quedar embarazada, es un bajón.
Es medio embole, claro.
¿No? Entonces ahí lo que está bueno es, ese día puedes usar un método de barrera, si querés, usas un condón y no evitás esa etapa, que está buenísima también por cómo uno se siente, ¿no?
Sí, está más proclive a lo bife.
Exacto, ¿no? Y cuando contactamos con esa herramienta está buenísimo, sí, además, sí, sí, ¿no? Con toda esa energía, claro, que aparece durante el periodo.
Tiene esa otra cosa que está buena. Igual también tiene la otra desventaja. no es el más efectivo si no querés tener hijos.
Exacto. Por eso los métodos basados en el conocimiento del cuerpo sirven mucho si los combinamos con otro método,
bien,
¿no? Como es.
Por ejemplo, el condón.
También en este caso tenemos después lo que es la temperatura basal, que eso ni lo vamos a explicar porque es un método que, bueno, habría que tomarse la temperatura todos los días en estado de reposo antes de levantarse. Buah. Y cuando hay un aumento de 0,5 grados en la temperatura, eso indicaría que uno está ovulando, por lo cual sería la fecha posible en la que no sería bueno tener un coito.
De mujer, ¿hay alguna, sin desmerecer, no hay alguna cultura, algún tipo de...?
Mira, era un método que antes se usaba mucho, sobre todo para una búsqueda de un embarazo, ¿no?
Para la búsqueda.
Claro, exactamente. Pero ahora hay hasta test, por ejemplo, donde te marcan cuándo es la ovulación. Sin embargo, volvemos a esto, ¿no? Mejor registrarse una misma y empezar a generar herramientas para conocer tu propio cuerpo antes que un objeto te lo diga.
Claro.
¿No? Y después también lo que tenemos es que como en el momento fértil, la mujer expulsa una especie de moco que se llama un moco cervical, que es como una clara de huevo. Eso se da en los días de fertilidad, en los días de la ovulación. El método se llama método Billings, o método del moco cervical, por lo cual las mujeres a veces nos damos cuenta.
Método del moco cervical es la palabra más sexy para describir uno de los momentos más sexy que puede tener la mujer en el
mundo. Y bueno, pero nos pasa, y también está bueno contactar con que cuando vamos a hacer bichi, nos miramos la ropa interior, y si vemos que tenemos esta especie de flujo que es un poco más espeso y más blanquecino, ese día o usamos un método de barrera o no la ponemos.
Ojo. Tenemos cuidado ahí.
¿No? Bien. Exactamente. Muy
es un indicador.
Como a grosso modo. Después tenemos lo que son los métodos quirúrgicos, que es la vasectomía y la ligadura de trompas, que se pueden hacer en cualquier... obviamente ahí lo que tenemos es que necesitamos un personal de la salud para que nos haga esta intervención. En el caso de los varones es ambulatoria y ahora las mujeres también. Lo que se hace en la vasectomía es los conductos deferentes, que son aquellos que salen de los testículos y llevan los espermatozoides hacia las vesículas seminales, se les hace un pequeño cortecito, como si fuera, en algunos lugares se hace como si fuera una engrampadita o un cortecito, se cose unos puntitos, entonces los espermatozoides no salen de los testículos y el semen viene únicamente, digamos, con el líquido, pero sin la carga seminal.
Ah, el hombre eyacula. Exacto. Un líquido.
El semen es tal cual, no te das cuenta porque además los espermatozoides son microscópicos.
¿Puede tener alguna desventaja esto?
Ninguna. Muchas ventajas.
Muchas ventajas.
La única desventaja que tiene
es que, si
un día te arrepentís, es muy difícil volver a hacer una reconstrucción.
Es muy difícil, no imposible.
No, por eso no le decimos métodos irreversibles, sino quirúrgicos. Hay algunos países donde se podría volver la reversibilidad, pero en Uruguay, sobre todo, no. ¿No? Pero sirve mucho para planificación familiar y hay muchas parejas o varones que lo asumen. Yo ya siento que no quiero tener más hijos o no quiero tener hijos.
Imagínate que
y puedo acceder a ello.
Te decidís tener hijo y en vez de tener uno tenés trillizo. Querías que pediste uno, te vinieron tres. Ahí de repente ya está. No tenés ganas de tener.
Exacto. Y además, claro, ahí...
Planificación familiar, claro.
Claro, sirve mucho para la planificación familiar. Vuelve el varón protagonista. O sea, el varón por lo menos sabe que no está más en riesgo de tener...
Yo no fui.
...más hijos por ahí. Entonces también eso puede estar... puede ser buenísimo. Y es bueno, ¿no? Es gratuito en el sistema de salud. Es ambulatorio. Te vas a tu casa.
¿Qué onda el reposo?
Nada. Tiene un postoperatorio muy corto.
¿Y por el lado de las chicas cómo andamos? Tienen sus métodos.
Y por el lado de las chicas tenemos la ligadura de trompas. ¿Sí? Que en Uruguay es bastante complejo porque se pide muchas veces que bueno, te mandan a hacer como un proceso donde pienses mucho esta idea de que no
quieres
ser
madre. Eso es machista. Eso es re machista porque el hombre va, no le hacen lo mismo.
Por supuesto. E incluso desde el sistema de salud no se promueve mucho a los varones la vasectomía. ¿Cuántas veces te dicen, che, no pensaste en hacer una vasectomía cuando sos más adulto? No.
¿Te acordás que la otra vez hablamos de Ninfomanía, que la película de Lars von Trier tiene una escena muy buena cuando ella, bueno, quiere abortar? Está determinada que... Y le comienzan a hacer todas unas preguntas. Y si bien ella no está en un momento estable psicológicamente, está buenísima la situación que plantea. ¿Por qué me tenés que preguntar todo esto en este momento?
Exacto.
Particular, donde tengo algo que no quiero tener, que no sé qué es, pero bueno, yo estoy determinado que no deseo esto. No sabía que pasaba eso en relación a los métodos quirúrgicos, mirá.
Y lo que tiene también es bueno eso, ¿no? Tenés que hacer todo un papeleo. En el caso, por ejemplo, que tengas pareja, necesitas el consentimiento del varón para hacer algo, un heterosexual
más machista
todavía. Y además los tiempos como a veces son un poco dilatados. Se ha dado casos donde mientras estás esperando hacerte la ligadura, quedas embarazada nuevamente, ¿no? Entonces ahí se da como, che, pero como esta, un poco complejo.
Está un poco grave, me parece. O sea, digo, sí, en relación
es un tema,
a políticas de género. Y no, la verdad, me estoy enterando ahora. Agradezco haberme enterado porque, bueno, de nuestra parte en la tarde trataremos de divulgarlo. Pero no me
parece
nada bien.
Y además aparece mucho este mandato que cuando una mujer va y quiere decidir controlar su maternidad es como un caos, ¿no?
Aparte
es
la vida personal y privada.
Esta idea de, está segura. Y bueno, sí. Y si no está segura y después te arrepentís, ya es un
bueno,
tema tuyo.
Bueno, sos una persona,
bancás, ¿no?
Claro.
Como
te hiciste un tatuaje, no te gustó después, está bueno.
Exactamente, está. ¿No? Entonces, bueno, y lo que tienen como beneficio, tanto la vasectomía, digamos, como la
saliendo
ligadura,
la parte política.
Como la ligadura de trompas, es que la única intervención es quirúrgica, no afecta, digamos, el funcionamiento fisiológico de tu genitalidad, entonces las mujeres ovulamos del mismo modo, menstruamos del mismo modo, ¿no? En ese cambio no hay un cambio biológico que te altere las condiciones, ¿no? Ni afecta la sexualidad. Y después tenemos las pastillas o los anticonceptivos hormonales, que ahora vienen como en varios dispositivos, tanto la pastilla mensual, ¿no? Que se toma una por día, que puede ser que son combinadas a nivel hormonal, progesterona y estrógenos. Tenés el implante subdérmico, que es algo bastante novedoso, que se coloca en el brazo de la mujer, en la parte interna, abajo de la axila, que es una anticoncepción hormonal que dura hasta 5 años. Y en salud pública se está aplicando muchísimo. Y después también tenés la misma anticoncepción hormonal, tanto en inyectable, en parche, en anillo vaginal, que también se coloca, ¿no?
Ahora comentamos un poco en profundidad, sobre todo el tema de las pastillas que se recetan mucho, a mansalva, como se dice vulgarmente. Lo veremos. Vamos a hacer un cortecito.
Obvio, hacemos un cortecito y después vamos a ver, bueno, como toda esta contracara. Exacto. También, ¿no? Del control de los cuerpos y cómo funciona.
¿Y qué te parece si nos vamos a Sudáfrica? ¿Has escuchado? ¿Has tenido noticias musicales de Sudáfrica?
No muchas.
Yo hoy me encontré con una muy buena. Este EP que se llama Tell Your Vision, de la banda Osk Harp y Mante Ribané, son músicos sudafricanos que hacen esta música electrónica increíble. Me gustó mucho y la quería compartir acá.
Muy bien, vamos
para
con eso.
No solo educar sexualmente, sino también meter música de todas partes del mundo.
Dale.
Bueno, seguimos en Suele Suceder. Y claro, hoy estamos en uno de los temas que más nos involucra a todos y a todas.
Más en esta edad, claro.
Y totalmente. Y bueno, había quedado un poco en el tintero ahí, métodos anticonceptivos, quizás o no, pero en nuestro sector generacional un poco más divulgados. Por ejemplo, la pastilla anticonceptiva.
Exacto.
Que tú marcaste ciertos bemoles de ella.
Sí, bueno, una cosa que es importante es que la pastilla anticonceptiva fue como una de las banderas que llevó el proceso, digamos, de liberación sexual de los movimientos feministas de los 60.
De los 60.
Por lo cual, en ese momento, obviamente, que una mujer pudiera tener un control más certero y además llevado adelante por la propia mujer sobre el control de la natalidad, era como algo wow. Sin duda fue un invento muy beneficioso para
claro,
nuestras vidas.
La mujer lo que le otorgó esto fue poder tener relaciones sexuales con diferentes hombres, no tener sin tener el riesgo de tener que llevar un hijo, que muchas veces después la mujer se queda con el hijo solo,
claro.
Y tiene que, lo que hablábamos hoy, la determinación, estoy preparada, no estoy preparada, qué quiero hacer, privilegiar mi carrera, no privilegiarla, en este momento de mi vida sí, en este momento de mi vida no, esa fue como la gran novedad desde el punto de vista histórico.
Claro, sin embargo ahora también, bueno, empezamos a ver cómo las investigaciones no científicas e incluso varios movimientos de mujeres empiezan a traer esta idea de, bueno, de la importancia de reconectar en realidad con estos cuerpos que han sido bastante silenciados. El proceso de la hormonización lo que hace es generar un simulacro en nuestro propio cuerpo, lo cual simula en como que estuviéramos embarazadas, ¿no?
Eso es lo que hace, hablando
digamos que
claro.
Muy a nivel general, hormonalmente genera una simulación como de embarazo, por lo cual, porque no ovulamos, aumentan los niveles, ¿no? De la progesterona, ¿no? Que es la hormona que es de la, ¿no? De la progestación, digamos. Entonces, y empieza a cambiar un montón de condiciones. El sangrado menstrual que tenemos cuando tomamos hormonas que son sintéticas, sin duda, no son las que genera nuestro propio cuerpo, sino que son sintéticas, generan un sangrado que no es real, o sea, es un simulacro, es una pseudo menstruación.
¿Pero qué es? ¿Es sangre? ¿No es sangre?
Es un endometrio.
Un endometrio.
Bueno, el endometrio es el tejido interno que tiene el útero, que está altamente enriquecido en hierro, por ejemplo, cuando no tomamos ninguna hormona. Sin embargo, cuando tomamos una hormona sintética, lo que genera es que ese endometrio queda mucho más debilitado y menos enriquecido, porque ya se sabe que ahí no se va a fecundar ningún cigoto, no se va a implantar. Entonces, en ese sentido, es un sangrado mucho más débil, mucho más suavecito, menos espeso, que tiene como diferentes características, porque no es real, no está enriquecido como sí lo es la propia sangre del ciclo menstrual.
Bien, ahora, la pastilla anticonceptiva tiene algo que desde el punto de vista anticonceptivo, estadísticamente parece ser un buen método también.
Exacto.
Hay que decirlo, ¿no?
Si estamos hablando a nivel de uso, cuando se utiliza bien, se toma, ¿no? En las formas en las que se tiene que tomar, no hubo vómitos, no hubo toma, por ejemplo, de antibióticos o lo que sea, funciona perfectamente.
Vamos a detenernos en esas cosas que mencionaste, pues son muy importantes. Estos tres factores pueden ocasionar que la pastilla, que es un método muy... no sé cuál es el porcentaje, pero bueno,
es muy eficaz. Están ahí en los límites de alta eficacia,
ahí
¿no?
Va.
El DIU, el condón, las pastillas.
Puede pasar que tengas... que quedes embarazada.
Sí, claro,
por
sin
eso,
duda.
¿Qué tenemos que evitar?
Por eso tenemos que evitar, primero, si estamos mal del estómago, si nos olvidamos de tomar la pastilla, vamos a tener relaciones, ¿no? Si la tomamos mal, hay gente que toma una un día, el otro día se olvida, después se toma dos juntas, después no toma, después la combina con un anticonceptivo de emergencia. Entonces eso para el cuerpo también es una carga hormonal claro. Como súper fuerte, por lo cual muchas veces no termina siendo efectiva del todo.
¿Y qué onda, por ejemplo, si un día... se olvida de tomar la pastilla, pero al otro día la toma bien?
Si no tuviste relaciones el día que te la olvidaste, es muy probable, y justo no estás ovulada, o sea, y no se inicia el ciclo como para que una retorne el proceso de ovulación, no habría riesgo.
O sea, si vos un día al mes te olvidaste,
te podés olvidar,
y no tuviste relaciones,
al otro día la recuperás.
Al otro día la tomás,
siempre se recupera.
Puedes seguir con ese mismo método,
claro,
no habría ningún inconveniente.
Exacto, el tema es que no puede ser una norma, ¿no? La tomo como sea, a la hora que sea, claro. Me olvido.
Lo que hablaste hoy, o sea, uno tiene que saber que le rinda a cada uno. Si uno es disciplinado, bueno, este será un método interesante. Si no es disciplinado, también, por ejemplo, está el Liu.
Exacto. Que lo mencionaste, que también eso... tenemos el DIU, ¿no? Que es el dispositivo intrauterino, que tiene, digamos, como beneficio, me lo coloco una vez, me puede durar varios años, siempre que lo tenga, que me haga controles, controles anuales, me haga una ecografía para ver que esté todo en su, que esté colocado en su correcto lugar. Es gratuito, su colocación es de muy bajo costo. No altera nada en lo que tenga que ver con las relaciones sexuales.
¿Hormonalmente?
Hormonalmente tenemos el DIU mecánico, que es la famosa, lo que se llama la T de cobre, que es un objeto muy pequeñito que lo introduce el personal médico, sí, cuando estamos, las mujeres estamos menstruando, y dura más o menos 5 o 10, hasta 10 años podría durar en algunos casos. Es el único efecto que tiene, es mecánico, lo que es, funciona como un objeto extraño que está en mi útero, que cambia las condiciones de ese propio útero, entonces no permite que se pueda dar una fecundación. Lo que hace es que espesa este moco cervical, por lo cual los espermatozoides no pueden subir, digamos, a la trompa de Falopio a juntarse con un óvulo en el caso que estemos ovulando. Bien. ¿No? Pero las mujeres ovulamos y nuestra menstruación es tal cual. A veces, una de las contraindicaciones que tiene, que muchas veces no nos informan, es que aumenta el sangrado, entonces tenemos hemorragias más grandes, claro, que son molestas, sí, y que sí, muchas veces no
conozco,
nos explican.
Conozco testimonios y es algo
y que
está bastante...
podemos tener ahí un poco más de dolor.
O sea que bueno, que nosotros desde acá lo que podemos hacer es explicar eso, que bueno, puede pasar un sangrado de mayor...
Exacto. En la mayoría de los casos, claro, aumenta el sangrado. Bien. También ahora tenemos el DIU nuevo, que es un DIU combinado, es mecánico y a la vez es hormonal, que lo que tiene es esta doble acción. Funciona como un objeto extraño en el útero y además tiene una carga hormonal, como si fuera de las pastillas, que hace que se reduce muchísimo, por ejemplo, cuánto menstruamos.
Bien. Otro que uno de los más conocidos, el famoso condón, tanto masculino como femenino. ¿Qué características tiene?
Bueno, hay una primera precisión. No decimos condón masculino y femenino.
Decimos condón.
Decimos condón y ahora te voy a explicar cómo lo llamamos. ¿Por qué? Primero que ya estuvimos trabajando que lo femenino y lo masculino es una construcción cultural.
Sí, es verdad.
Entonces, por ende, decir que un condón que se utiliza en un cuerpo, una persona, digamos, que tiene vagina, es femenino, ¿no? ¿Qué sería un condón femenino? ¿Un condón suavecito, rosadito,
no, creo
tierno
que,
y dócil?
Creo que sería un condón...
¿Un condón masculino sería un condón fuerte, vigoroso?
Creo que, no sé, ¿no? O sea, no, si tenés razón, pero creo que entra la cavidad de la vagina, digamos.
Bueno, pero las vaginas son siempre femeninas y ahí nos vamos a un gran tema.
Bueno, eso es verdad.
Porque
ahí
podemos
razón.
Tener un varón trans que tenga vagina,
sí, sí, sí,
y
sí,
que use un condón para vagina y que no sea femenino.
Claro.
Y además la categoría femenino y masculino, siempre que las podamos sacar de cualquier cosa de nuestro vocabulario,
es mejor,
porque eso es una construcción que muta. Lo femenino hoy no es lo mismo que lo femenino mañana.
Quedó claro.
Entonces,
No me convenciste con
la mejor forma de nombrar a los condones.
No es un capricho del lenguaje, es algo
no,
que tiene sentido.
Es pensar estrictamente y lo más básico. ¿Dónde se coloca?
Bien.
¿Dónde se coloca? ¿En el pene o en la vagina? Puede haber un cuerpo que tenga pene y que sea un varón, o puede haber un cuerpo que tenga pene y que sea una mujer trans.
Entonces,
por ejemplo,
¿cómo le decimos? El
condón para pene y condón para vagina. ¿Y por qué le decimos que no es un condón del pene o un condón de la vagina? ¿Por qué? Porque el condón es de las dos personas que lo usan. ¿Está?
Bien. Ese concepto está buenísimo.
No, el condón no es de nadie, el condón siempre es de la pareja, de las dos personas que están juntas utilizándolo, ¿no? Entonces, por más que el Ministerio de Salud Pública siga insistiendo con condón femenino y condón masculino, no.
Condón para vagina,
tienen que actualizar sus
para
conceptos y hablamos de condón para vagina y condón para pene. Ahora tenemos el acceso del condón para vagina, Salud Pública lo está dando, tiene como beneficio, no es de látex.
Hay gente que es alérgica.
Es alérgica.
Que ha hecho reacciones alérgicas. También hay líquidos que están en el condón que pueden generar reacciones alérgicas.
Exacto. El condón para vagina es de polipropileno. Además te permite que te lo puedes poner antes. Entonces vos arrancás la previa con el condón puesto y en el momento...
Eso es terrible ventaja.
Y en el momento que pinta, ya está.
Sobre todo cuando no hay tanta confianza, viste, que ese momento, porque cuando sos pareja, hace más tiempo que estás, esperás. Pero cuando en esos momentos... Está bueno, eso es una linda ventaja.
¿No? Y además para el varón no implica esta idea de que me aprieta, me duele, me está estrangulando.
Ay, sí, o poner...
¿No?
Ahí, viste, ¿cómo?
Entonces está buenísimo, además
pero,
de que es...
Si me la usa se ríe, pero no es lo más lindo que hay, o sea, parar para...
Y claro, y lo que hay que incorporar es empezar a buscar los piques para que cuando uno tenga que pararse a cada vez menos, o que en el momento de ponérmelo, la otra persona me lo pueda poner con la boca, me lo pueda poner con las manos.
Sí, hay buenas anécdotas.
Puede haber algún juego erótico que
claro,
también lo incorpore como un amigo más imprescindible en esta relación, porque algo que es fundamental y que no dijimos hasta ahora es que estos condón para pene y condón para vagina son los únicos que previenen las infecciones de transmisión.
oral puede alivianar esa situación, la puesta del condón, sobre todo el del condón masculino, por ejemplo.
¿Condón qué?
Del condón, perdón, me vas a matar. Condón para pene.
Bien,
condón
bien, para, correcto.
Bueno, estoy aprendiendo.
Sobresaliente.
Para eso está vos, educadora
sexual.
Obvio,
obvio.
El condón para pene. Para destrabar ese momento.
Y ahí, bueno, ya vamos a tener un
ay, casi me echan de la clase.
Una columna específica. Bueno, pero te retractaste rápido, así que sí, fue efectivo sí. La enseñanza de hoy. Después vamos a tener una columna específica para hablar del maravilloso condón. Y ahí lo que yo dejo como pique también, ¿no? Para ir cerrando hoy es como, a la hora de tomar las decisiones, pensar cuánto de la decisión que tomo tiene que ver con lo que yo quiero y deseo para mí y cuánto tiene que ver con esto de lo impuesto también culturalmente, ¿no? Entonces también desdramatizar un poco, porque si el problema que tenemos con el condón es que el primer argumento es la pérdida de sensibilidad, significa que lo único importante en el acto sexual
es el coito
y es las 4000 terminaciones nerviosas que tiene, digamos, tu glande, el glande, ¿no?, de la persona que tiene pene, y sin embargo la piel, las manos, el tacto tienen muchas más.
Claro.
Entonces también es como esto,
el,
¿no?,
el tema de la relación sexual a veces es más lindo el jugueteo previo, todo lo que lleva, que la relación. Es depende cómo lo vive cada uno, y eso es algo que siempre hemos manejado acá. La sexualidad,
exacto,
es muy personal.
Y seguir pensando esto, ¿no? Porque el control está sobre los cuerpos de las mujeres, porque las mujeres estamos silenciadas en este sentido hormonalmente también, porque las mujeres cuando estamos embarazadas tampoco estamos muy predispuestas a salir a quemar todo, digamos, a hacer la revolución, porque tendemos a cuidarnos, a protegernos, sí, y claro, a prepararnos para cuidar a las futuras crías. Imagínate que si la anticoncepción sintética hormonal simula este estado de embarazo permanente, hay una industria que también está diciendo que no quieren que salgamos a quemar todo.
Mirá.
Entonces es algo como bien importante también.
La bomba del final era esto.
¿Cuánto se pierde en la desconexión del propio cuerpo y cuántos responsables somos de
esto? Me queda claro que la pastilla no es tan buena, puede tener ciertos bemoles.
No, yo lo primero que digo es, si vos, por ejemplo, no encarás nada a usar preservativo, tirate a la segura,
claro,
por lo que te sirva. Bien. Pero siempre a conciencia y con responsabilidad y con conocimiento del propio cuerpo para ver cómo actúa.
Condón,
¿no?,
para pene, condón para vagina.
Y lo último que me queda, la última cosita que es súper importante, es que las mujeres porque el problema no es solo el método que utilizamos, podemos usar pastilla, DIU, lo que sea, pero estamos descuidando mucho las infecciones de transmisión sexual, que ya tendremos una columna sobre esto, pero que es un temón, y que en Uruguay es un temón realmente. Las personas no utilizamos condón, no nos cuidamos y estamos muy expuestos en pos de la estabilidad o hasta de las valoraciones higiénicas, ¿no? Del otro parece limpito, entonces mirá si va a tener una sífilis. Entonces en momentos de desenfreno nos olvidamos y ahí el condón es lo único que nos salva. Y las mujeres tenemos una doble vulnerabilidad. ¿Esto qué es? Tenemos una doble exposición a tener mayor posibilidad de infectarnos con una infección de transmisión sexual. ¿Por qué? Por los problemas en relación al género, que son la negociación de los métodos y que nos cuesta horrores negociar el uso del condón. Eso es algo que pasa muchísimo. Y además, porque las mujeres tenemos mucha más mucosa. Esto es, todo nuestro tracto vaginal son mucosas que están expuestas.
Claro.
Entonces tenemos mucha. El varón tiene las mucosas expuestas, nada más, digamos, es el glande, ¿no? Es la cabeza del pene. Las mujeres tenemos 10-12 centímetros. Es mucho más. Entonces tenemos una doble vulnerabilidad social y biológica que nos expone.
Y lo dejamos. Capaz que estaría bueno, no sé si.
Seguimos la que viene con ITS,
viene.
Y vamos a hablar de,
claro,
VIH, y vamos a hablar de cómo, claro, está Uruguay.
Me encantó.
Sobre ese tema, si te parece. Nos vamos a ir con The Jolly Boys, porque,
dale,
nos vamos de África a Jamaica y nos vamos con Mother and Wife, que estuvimos trabajando un poco eso hoy.
Yo no sé. I can never.
policemen around the corner, seeing that they're other, their lawful wives, not their mother. I ask them the reason, well, this they answer. They can romance their wife, but not their mother. But my wife may be flourishing with gold and pearl. My mother comes first in this blessed world. So I can always get another wife. I can never get another mother in my life. Hey, yeah. Consider who father mother. Don't matter how hasty that your mother may be, she will never try to make this little talk so lengthy. But your wife, from the time you have a row with her, she may be gone with somebody to America. So I can always get another wife. I can never get another mother.
La tarde.